El siguiente mensaje fue predicado un miércoles 30 de abril del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el hermano Elías Barjún y lleva por título El justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma.
Aleluya. Ciego fui, yo ciego fui, mas ahora veo ya, perdido y él. Ya, oremos, hermanos. Dios amado, te agradecemos, Señor, porque la fe de nuestros padres vive aún a pesar, Señor, de las prisiones y de los problemas. Señor, creemos y te damos gracias por esa fe que una vez fue dada a los santos. Y te pedimos en esta noche, Señor, que tú te hagas presente. Toques cada hombre, cada mujer que está aquí, Señor, con tu espíritu y edifiques, Señor, nuestra vida y nuestra fe sea una fe que va creciendo. Como Pablo le dijo a los de Tesalónica, que la fe de ellos iba creciendo y el amor de Dios abundaba más y más. Y te agradecemos, Señor, que esa sea nuestra experiencia. Te pedimos, Señor, que tú des a cada uno conforme su necesidad. Y sabemos que tú harás mucho más allá de lo que podemos pedir o pensar. Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por esta noche, Padre. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Quiero invitarles a que abramos el libro de Hebreos. En el capítulo 10, quiero leer. Un mensaje sencillo. Dice en Hebreos 10 y leeremos en el 35 al 39. Dice: no perdáis pues vuestra confianza. 10:35 del libro de Hebreos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, ¿verdad?, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ¿va?, perseverar hasta el fin. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Mucho se puede decir de estas escrituras. Pablo aquí hablando de fe, ¿verdad? Y dice: el justo por la fe vive. Vivir por fe. Y eso es algo grande, ¿verdad? No, el que vive por fe no vive por lo que los sentidos naturales declaran, sino vive por ese otro sentido que se llama el super sentido, porque realmente es super a todos los demás sentidos, ¿verdad? Porque fe, ¿verdad?, puede declarar real lo que los otros sentidos del cuerpo no son capaces. Fe ve lo que este ojo no mira, ¿verdad? Fe declara real lo que el tacto no es capaz de palpar. Entonces ese se llama el supersentido, y el hombre que vive por fe no vive, no se mueve, ¿verdad? Por lo que puede razonar, por lo que puede ver, por lo que puede oler, por lo que puede imaginar, porque eso es un sentido también del espíritu. Él no vive por eso, él no se mueve por eso, él no es gobernado por eso, él no es controlado por eso. Hoy en día la gente alborotada, ¿verdad? Ve algo en un momento de crisis y se alborota, ¿verdad? Pero muchas veces en esos momentos de crisis es cuando Dios revela cosas que nada más puede declarar real, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad?, que dice la Biblia el justo, ¿verdad?, el que ha sido justificado por fe vive, ¿verdad?, se mueve por fe, actúa por fe, responde a lo que fe le declara y no responde a lo que imaginación le dicta o lo que la vista le ha declarado o lo que los sentidos naturales del cuerpo pueden decir esto y esto y lo otro. Entonces el verdadero creyente, él vive por fe. Menos de eso, dice, no agrada a mi alma. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Y sabemos nosotros que este sentido de fe, ¿verdad?, fue dado al creyente para tomar o controlar o gobernar los demás sentidos, sujetarlos a él. No fueron dados aquellos sentidos para sujetar la fe, fue dada la fe para sujetar todo lo demás, ¿verdad? Entonces encontramos eso. Entonces dice la Escritura, el justo por fe vive. Y vamos a ver eso, ¿verdad? Porque muchas veces la gente en este día y en otros días, ellos actuaban, se movían, hacían, ¿verdad?, dejándose influenciar por lo que razonaban, por lo que podían ver, por lo que podían imaginar, ¿verdad?, por lo que su conciencia les dictaba, ¿verdad?, y llegaban a ser prisioneros de esos sentidos. Y esos sentidos, si usted se llega a ser prisionero de esos sentidos, usted no va por el camino de Dios, usted va contrario a Dios. Y hay gente que es sujeta a eso. Gente que, ¿verdad?, no puede moverse por fe porque deja que sus emociones, deja que sus razonamientos, deja que sus ideas, que su imaginación, ¿ve?, lo gobiernen, ¿verdad?, cuando ninguno de esos sentidos fueron dados para gobernar tu vida. Y entonces el justo por la fe vive, gobernado por fe. Porque fe declara, ¿verdad?, lo que ningún otro sentido es capaz de declarar. Entonces vemos esto, ¿verdad? Ahora, el hombre, sabemos nosotros, es un ser trino, ¿verdad? Y tiene cinco sentidos en su cuerpo: tacto, olfato, vista, oído, sabor. Ese es los sentidos del cuerpo, pero no fueron dados para gobernar tu vida. Pero hay gente que se deja gobernar por eso. Y entonces llega a ser prisionero de esos sentidos. Y hay pobre de hombre, ¿verdad? Pobre de hombre que trata de vivir la vida en este caminar, llamándose cristiano, dejando que esos sentidos gobiernen sus decisiones. Luego está el espíritu del hombre, la segunda parte del espíritu del hombre, porque el hombre es un ser trino y en ese está razón, conciencia, afectos, memoria, imaginación. Y si usted se deja gobernar por ellos, ¿verdad? Ciertamente lo van a gobernar y lo van a controlar, ¿verdad? Y lo van a sujetar, ¿verdad? Hay gente bien emotiva. Hay gente que imagina que un día va a estar en el cielo, ¿verdad? Y lo tiene bien imaginado, como la pareja que imagina que Juan va a venir y la mujer nunca salió preñada, ¿verdad? Y le ponen el cuartito y se lo pintan color azul, le hacen la cunita y ella teje las cosas para el niño y Juan va a venir, pero ella nunca estuvo, nunca recibió vida. Y entonces todo puede ser una imaginación, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad?, cuántas personas son prisioneras a los sentidos. Cuando esos sentidos no fueron dados en ningún momento de parte de Dios para controlar tu vida. Ninguno de ellos. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Pero encontramos hombres decidiendo, porque ellos leen aquí y razonan que esto es buena política, sin fe. Simplemente, ¿verdad? Porque lo razonaron, porque lo leyeron y lo entendieron, ¿verdad? Pero fe no es un entendimiento natural de lo que Dios ha dicho en su palabra. Es una revelación hecha clara que es para ti y no para el otro, ¿verdad? La verdad de Dios te ha sido revelada. Entonces nos damos cuenta que estos sentidos naturales, ¿verdad?, entran en operación o son activos por el primer nacimiento, ¿verdad? El hombre natural, a través de ese nacimiento, cuando él viene a este mundo, todos los sentidos son activos por ese primer nacimiento, ¿verdad? Él los tiene, ¿verdad? Y ese es el hombre que el sexo produjo y le dio todos estos sentidos. Entonces, pero hay otro sentido, ¿verdad?, que se llama fe, y ese sentido solo puede operar o estar activo, ¿verdad?, cuando un hombre nace de nuevo, ¿verdad? Solo el nuevo nacimiento hace activo o pone en operación ese super sentido. Es super porque está arriba de todos los sentidos, ¿verdad? Fe está arriba del sentido de la vista, está por encima del sentido del tacto, está por encima del sentido de razón, imaginación o emociones, ¿verdad? La Biblia nos dice: el hombre por la emoción se gobernará. La Biblia nos dice: el hombre por su razón vivirá. El hombre, Pablo dijo, nosotros no vivimos por vista. Dice: no caminamos por lo que vemos, sino caminamos por lo que no vemos. Ahora, ¿cuánta gente, verdad, toma decisiones en esta vida por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que imagina, por lo que razona, ¿verdad? Pero es el hombre sin el gobernante llamado fe, ¿verdad? Y realmente fe es Dios. Entonces, si nos fijamos en estas cosas, entonces Jesús dijo: si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, o sea, no puede entenderlo, verlo, no se mira el reino de Dios con estos ojos, se entiende por fe, se ve por fe, ¿verdad? Entonces, el nuevo nacimiento, ¿verdad?, hace activo ese super sentido, lo pone en operación, y dado para controlar tus emociones, dado para controlar tus imaginaciones, dado para tomar control de tu vista, ¿verdad? Porque estos ojos te pueden mentir, el tacto te puede mentir, razón te puede engañar, pero fe es perfecta. Amén, porque fe está basada en su palabra y la palabra no puede fallar. ¿Cuántos hombres declaran ve que sus vidas están controladas por fe, y nos damos cuenta que en las diferentes circunstancias de la vida hacen cosas contrarias a lo que esa fe ha declarado. Entonces hay gente que es prisionera de sus sentidos, pero hay otros que son prisioneros de fe. Entonces son los dos tipos de personas. Entonces, por eso este sentido de fe es superior a todos los demás sentidos. Fe declara, como dije, lo que ninguno de los demás sentidos pueden declarar real, ¿verdad? Lo que vista, tacto, razón, fe lo puede declarar real y presente cuando ninguno de estos sentidos puede hacerlo. Y como dije, no fue dado al hombre los sentidos naturales para guiarlo en esta vida. El hombre sin fe, ¿verdad?, los sentidos lo guiarán contrario a lo que Dios quiere para él, ¿verdad? Lo va a controlar sus emociones, ¿verdad?, y cuántas otras cosas más. Entonces encontramos, ¿verdad?, cómo podemos ver Dios tuviendo que reprender a Moisés a la orilla de la crisis, ¿eh?, porque no sabía qué hacer. Se puso a llorar delante de Dios y le dijo: Dios, ¿por qué estás llorándome a mí? Ve, habla y marcha adelante. Eso no depende de mí, depende de ti. Habla y marcha adelante. Ve, pero él se había olvidado que Dios lo había llamado para eso, ¿verdad? Entró en su parte natural, emocional, empezó a ver el clamor de la gente y digo: Señor, ¿ahora qué hago? Ve, cuando Dios ya lo había comisionado. Ve, como Sansón cuando vinieron los filisteos, él usó el don, agarró la quijada del animal muerto y se abrió camino. Ve, tenía fe en lo que Dios le había dado a él como creyente. David delante de Goliat tenía fe en lo que Dios lo había hecho para desafiar al gigante. Entonces encontramos estas cosas. Fe hace grandes cosas cuando el hombre se deja mover por esa fe. Ahora, si entra en emoción, hubiera visto aquel gran grandulón que estaba ahí, hubiera visto que él era una pulga al lado de él y se hubiera dejado llevar por ahí, entonces la historia fuera otra, ¿verdad? Lo primero que hubiera hecho el hombre es correr. Y tal vez hubiera dicho: me equivoqué. Como tal vez cuando Moisés llegó y Faraón trajo a Janes y Jambres, que tiraron la vara de ellos y se convirtieron en serpiente. ¿Ve? Pero Moisés se quedó quieto, ¿verdad? Porque sabía por fe lo que Dios le había prometido. Entonces el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas. Encontramos el hombre sin el supersentido se moverá por lo que siente. Alguien dice: oh, yo no siento, no siento hacerlo, y lo voy a hacer hasta que lo sienta hacer. Yo no voy a pedir perdón a un hermano hasta que yo lo sienta. Yo no voy a cambiar ni vivir hasta que yo lo sienta. Bueno, está bien, pues hágalo, ¿va? Eso quiere decir que hay algo, el ingrediente primordial no está ahí. Entonces, él imaginará, razonará, se moverá por lo que mira. Estos sentidos naturales nos pueden engañar, ¿verdad? Estos sentidos naturales no se puede confiar en ellos porque nos pueden mentir. Esto es grande, ¿eh? Estamos hablando del hombre que vive por fe. Imagínense que usted diga: eso está ahí, cuando no está ahí. O cuando dice: ahí no hay nada, cuando ahí hay algo. Pablo dijo: no caminamos por lo que vemos. Porque muchas veces ese caminar por ver no declara lo que el otro caminar por no ver declara. Dice: nosotros no vivimos por vista. Nosotros no caminamos por vista. Nosotros caminamos por lo que no vemos. Lo que estos ojos no declaran, nosotros sí declaran, el ojo tras del ojo. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos que los sentidos naturales, usted no puede confiar en ellos, ¿verdad? Porque lo pueden engañar y no siempre puede confiar en ellos. Pues aunque usted mire que no hay y que no pueda palparlo, esos sentidos le pueden mentir. Como en los días de Noé, nadie podía ver que había agua en los cielos. ¿Ve? No había aparato que podía declararlo. Pero Noé por fe vio que ahí había agua, ¿verdad? Noé por fe declaró que eso estaba ahí cuando todo lo demás que la ciencia podía producir, lo que la vista, podían agarrar telescopios, podían lanzar cohetes, surcar los cielos, hacer pesquisas de los componentes químicos de la atmósfera, dice, es imposible, no va a haber. Pero todo eso era un engaño. Pero Noé por fe vio lo que otros no podían ver. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Ahora usted puede creer lo que su ojo le dice o creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Y ahí su vida va a ser gobernada, depende de esas dos cosas. Usted puede decir, tengo fe. Usted puede tener lo que usted llama una fe, ¿verdad? Pero puede ser una fe mental. ¿Por qué? Porque usted lo leyó en la escritura, que le dice, oh, él es el mismo ayer y por los siglos, y pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Usted puede tener una fe mental de eso. Pero fe ve que los resultados están ahí cuando lo demás no lo declara. Es lo que estamos hablando. Entonces, estas cosas muchas veces hace que mucha gente falle y se desilusione y se decepcione en este caminar, porque declaran cosas que realmente ellos todavía no han poseído, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué? Si algo no lo tenemos, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Hay una causa. Hay que averiguar cuál es la causa, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas. Ahora, entonces en los días de Noé podían decir que no había agua y nunca había llovido, pero Noé vio que ahí estaba. La gente no podía ver lo que Abraham estaba mirando. Él podía ver el hijo que venía, aun cuando los sentidos naturales no lo declaraban presente. La gente no podía ver lo que Abraham estaba viendo, ¿verdad? Por eso Abraham actuó como actuó, vivió como vivió, ¿verdad? Hizo lo que hizo, se llamó peregrino en la tierra porque él estaba viendo lo que los demás no podían ver. La gente rascaba la cabeza y se preguntaba, ¿por qué actúa como actúa? Porque ellos no podían ver lo que él estaba declarando, pero para él era real. Entonces, esa es la diferencia en el actuar de Abraham que el actuar de la gente. Entonces encontramos, ¿verdad? Y lo mismo es con la simiente real de Abraham, ¿verdad? Sí, señor. Faraón vio que no había paso para Israel ahí a la orilla del mar. Pues el mar rojo los estaba estorbando, pero Moisés vio a Dios presente abrir camino donde no había camino, ¿verdad? Faraón no pensó, estoy aquí, terminó, ¿verdad? Él no podía ver lo que Moisés estaba viendo, ¿verdad? Correcto. Pero cuando tomó lugar, él podía ver que Moisés sí creía lo que él estaba haciendo. Entonces, aquí en este cuarto, en esta noche, invisible a nuestro ojo, a nuestros sentidos, hay imágenes, voces, colores. Aquí están pasando. Sabemos nosotros que el aparato de televisor lo declara. Está en esa otra dimensión llamada la cuarta dimensión, ¿verdad? Mis sentidos no pueden contactar lo que ese aparato puede contactar y presentar, pero están aquí, ¿verdad? Sí, señor, invisible a nuestro ojo, pero el cristal de la tele lo capta y lo presenta. Y Einstein no podía ver los ángeles que miraba Eliseo. No lo podía ver, simplemente no lo podía ver. Él no imaginaba por qué este hombre estaba actuando tan fresco como estaba, ¿verdad? Pero él no podía ver lo que Eliseo podía ver. Le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Ve? Pero estaban presentes en esa otra dimensión, ¿verdad? Que el ojo natural no podía declarar, ¿verdad? Ese otro ojo detrás del ojo sabía que ahí estaban. Entonces encontramos, ¿verdad? Que el hombre que no tiene ese super sentido, muchas veces no sabe ni manejar las crisis, ¿verdad? Porque no puede ver la promesa de Dios tan real para él en esos momentos. No, se necesita manejar crisis, ¿verdad? Y se necesita manejar crisis, ¿verdad? Porque ciertamente estamos llegando a la gran crisis final, al gran reto para la iglesia, ¿verdad? Donde tenemos que tener fe para multiplicar los panes y los peces cuando nadie va a poder comprar ni vender. La gente dice, oh sí, ahí voy a estar. La cosa es que lo invisible se haga visible, ¿verdad? Entonces, en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Moisés y Elías aparecieron de esa otra dimensión, ¿verdad? Donde estaban las almas de las teofanías, invisibles al ojo humano, pero en el monte Pedro, Jacobo y Juan vieron esa otra dimensión, ¿verdad? El mensajero, cuando estaba en su cama, a 20 pies, a 3 metros de él, ¿verdad? Estaba abrazando hermanos que habían ido al otro lado. Él podía ver su cuerpo aquí y ver su cuerpo allá. ¿Ve? En esa otra dimensión, ¿verdad? Las cosas llegaron a ser reales, ¿verdad? Entonces encontramos como aquella pareja, o mejor dicho, aquel grupo que iba en el automóvil, y iban en la carretera y atropellaron un hombre y salió volando para arriba. Y detrás venía un carro que también vio que el carro de delante atropelló al hombre y salió volando para arriba. Todos se detuvieron y se bajaron del carro a buscar al tal fulano, y buscaron y no miraron a ninguno. Llamaron a la policía y dijeron, pero aquí lo atropellaron. La policía fue a los expedientes y dio cuenta que 5 años antes un carro había atropellado a alguien en ese mismo lugar. Ahí donde había hecho su salida al mundo, ¿verdad? Ahí fue donde lo vieron. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Entonces muchas veces estos sentidos naturales no pueden declarar, ¿verdad?, las cosas que son verdaderas y reales, pero están aquí. Entonces encontramos eso, el hombre que solo vive bajo los sentidos naturales, ¿verdad? Él, gobernado por eso, se va a gobernar por lo que mira, por lo que siente, por sus emociones, por sus imaginaciones, por su razonamiento, ¿verdad? Su estado de ánimo, ¿verdad? Tomará decisiones en la vida y no es gobernado por el supersentido, ¿ve? Porque el supersentido, ¿ve?, controla todo eso hacia la verdadera promesa de Dios. Él controla el caminar del hombre, lo apunta al gran logro que Dios tiene para él en este día. Todo lo que Dios tiene para el hombre, fe lo lleva a alcanzarlo. Y él está igual que Pablo dijo, ¿verdad? Yo dejo atrás y prosigo a la meta del supremo llamado. Yo para eso fui llamado y estoy determinado a alcanzarlo. No que lo tenga ahorita, pero lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque vio delante de él el plan de Dios para su vida y la meta de él era alcanzarlo. Pero un hombre que no vive por fe, ¿verdad?, tantas otras cosas lo desviarán del propósito y el plan, y tomará un atajo por ahí a saber dónde va a terminar, ¿verdad? Sí, señor, pero fe lo mantiene en el camino, apuntando a la meta. Entonces, sí, fe declara real lo que los sentidos naturales no pueden. Y los sentidos naturales no nos pueden engañar, así que usted no puede confiar en ellos para tomar las decisiones de la vida todo el tiempo. A veces la gente llega a una encrucijada y comienza a hacer como mucha gente hace, a pesquisar opiniones. Y vos qué pensás de esto, y vos qué pensás del otro. Que la mujer aquella viuda, ¿verdad?, que llegó Elías, le dijo, mira, le dice, dame de comer y dame de beber. Le dijo, mira, solo tengo este poquito y yo lo llevo a comer conmigo, nos íbamos a morir. Que si hubiera ido donde la vecina, mira, le dijo, ay, que hay un hombre medio raro que me está pidiendo todo lo que yo tengo, ¿qué hago? ¿Verdad? Y la gente siempre, toda la vida, anda buscando opiniones. Fe sabe, ¿verdad? Necesitamos, pues, llegar a un lugar donde nos encontramos a solas con Dios y Él puede hablarnos. El problema es que estamos oyendo a tantas otras voces y hablando demasiado nosotros, que Dios no puede hablarnos y no podemos oír esa voz quieta y apacible. Elías en el monte, ¿verdad?, cuando pasó el estruendo y el viento, dijo, pero Dios no estaba en el viento ni en el estruendo. Pasó el fuego, Dios no estaba en el fuego. Pero cuando él oyó aquel silbo apacible y delicado, Dios estaba ahí. Esa voz quieta hablando en lo más profundo del alma es lo que la gente no ha oído en este caminar, porque está oyendo lo que el ojo declara, lo que los sentidos declaran, los pensamientos de este y los pensamientos del otro. Fe es singular a la palabra de Dios y a la voz de Dios, ¿verdad? Y entonces el hombre que vive por fe camina por eso. Y llega a ser raro, dice el mensajero. Jesús vivía en ese mundo de fe perfecta. Él vivía en ese mundo. Los apóstoles no lo entendían porque ellos no vivían en el mundo que él vivía. Él podía ver en la escritura que ella hablaba de él y las cosas que tenían que tomar lugar, y él no se movió por lo como se sentía o por la opinión de este o la opinión de otro, pero por fe vio que los pasos estaban marcados. Ahora, esto no es un buen entendimiento, es mente sobre cuerpo, es fe, es otra cosa diferente a esta. Espero que me entiendan lo que estamos diciendo. Entonces, sí, entonces los sentidos nos pueden engañar. Muchas veces dicen que no hay cuando fe lo declara presente. Pero Pablo dijo ahí en 2 Corintios, sí es, si usted lo quiere leer conmigo, ¿verdad? Capítulo 4 y 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no miramos a lo que podemos ver, sino las que no se ven. Entonces miramos lo que no se ve. ¿Cómo es eso que vas a ver lo que no miras, verdad? Un hombre, aun cuando Jesús les dijo un poquito más y el mundo no me verá, pero ustedes me verán. ¿Cómo es esto? Dijeron, que un poquito y no te veremos, y luego otro poquito y sí te veremos. Y la gente se rascaba la cabeza. Es porque ellos no vivían o no entendían o no estaban en sintonía, pero no entendían el lenguaje de Jesús. El Espíritu Santo tiene un lenguaje hoy con el cual Él habla al hombre. Y se necesita la señal. Si no, estas cosas no serán entendibles. Se necesita el disipador de las dudas, el intérprete de su palabra por dentro. Por eso la gente tomará la escritura y unirá este versículo con este versículo y sacará una interpretación propia uniendo dos versículos cuando tal vez no están unidos de esa manera. El mensajero, necesitamos la señal, lo pasará de nosotros y no lo veremos. Y ese es el problema. Se necesita este Espíritu de Dios, la señal en nosotros, como fue dado en este día. No la señal, no el Espíritu como fue dado a Lutero o a Wesley o a Pentecostés. Ellos, por fe en lo que creyeron, eso era el Espíritu Santo en sus días. Pero el Espíritu Santo tiene que confirmar fe en lo que Él ha revelado hoy. Ve y se necesita la señal en nosotros, o este lenguaje será extraño. Por eso la gente viene al culto y dice: yo no entendí esto, no entiendo lo otro, no entiendo aquí, no entiendo allá. Necesitamos el disipador de las dudas. Necesitamos la señal. Dios descendió hoy y habló en un lenguaje que solo la señal puede interpretar. Cuando los siete truenos pasaron, es el lenguaje desconocido. Ve, mucha gente no lo entiende. Pero lo que no se ve llega a ser visible. ¿Ve? Entonces dice aquí: no mirando las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, mirando eso, ¿verdad? Lo que no se ve. También Pablo habla allá en Hebreos, también dice que Dios prometió sacudir todo para que al final solo queden las cosas inconmovibles. Todo lo que la caída trajo, ¿ve? Todas las cosas que fueron establecidas en este mundo a través del árbol de la ciencia del bien y el mal dejarán de ser. Lo que ciencia dio, lo que el intelecto del hombre produjo, eso es temporal, porque eso vino por ese árbol. Y todas esas cosas dejarán de ser. Todos esos reinos que fueron establecidos en base al mejor intelecto o mejor concepto, porque hombres se juntaron y pelearon por ello, porque ellos pensaban que era así, todo eso dejará de ser. Toda iglesia fundada en mejor conocimiento, en una mejor interpretación de la Biblia, dejará de ser. Y solo quedará, ¿ve?, lo inconmovible. Y lo inconmovible es fe. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasarán. Todo otro reino, toda otra vida edificada sobre otro fundamento dejará de ser. Cualquier cosa añadida que no es de Dios dejará de ser. Dios está limpiando su iglesia de todas estas cosas. Pero vivimos en este día cuando la gente depende de lo que razona, depende de lo que mira, y depende de la opinión de este o de lo que dijo aquel teólogo, ¿ve? Y ahí es donde la gente se mete en líos. Por eso Pablo dijo: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere de eso, no me agradará. ¿Me entienden? Entonces encontramos esto, ¿verdad? Ahora, como dije, la gente no podía ver lo que Abraham vio, ¿verdad? Él vio por fe ese hijo, y la gente viendo a Abraham no entendía por qué Abraham actuaba como actuaba. Pero cuando el hijo vino, ellos podían ver lo que Abraham había creído o visto todo el tiempo por fe, ¿verdad? Lo invisible para ellos llegó a ser visible cuando ellos vieron lo que Abraham había creído todo el tiempo. Ellos no podían imaginarse cómo esa vieja Sara iba a concebir, cómo es que dos ancianitos estaban esperando un hijo cuando no había ni señales de que ella podía dar a luz, porque su vientre estaba seco, sus mamas estaban secas, sin un parto, él iba a dar un paro cardíaco, ¿verdad? A ambos, dice la Biblia, estaban muy avanzados en años, sus cuerpos casi muertos. ¿De dónde iban a sacar ahí vida? Pero por fe lo vieron. Por fe vivieron, no se dejaron gobernar por las demás cosas. Ellos se gobernaron por esa fe. Hoy en día encontramos gente tomando decisiones, actuando y haciendo, ¿ve?, por lo que los sentidos declaran, ¿verdad? Pero el hombre que ha nacido de nuevo, él tiene ese super sentido. Y el super sentido es superior a todos los demás y es dado para tomar control de los demás sentidos. Si el sentido vista te dice algo contrario a esa fe, el super sentido dijo: hacete un lado. Por eso es el super sentido. Entonces encontramos estas cosas. Y déjeme decir esto, todo lo que puede ser presentado contrario a esa fe va a ser presentado. El enemigo se va a encargar de hacerlo. Todo lo que puede ser presentado a lo que usted dice creer, a lo que usted tiene la convicción de hacer, todo lo que puede ser presentado contrario a eso va a ser presentado. Porque su fe tiene que ser probada. Entonces, como dije, Faraón no podía ver cómo Moisés iba a librar a esa gente. Pero podía ver Faraón que Moisés estaba actuando por lo que él creía. Él sabía que Moisés creía lo que él profesaba porque lo estaba viendo actuar como estaba actuando. Pero Faraón no podía ver cómo Moisés iba a librar a esa gente. Pero sí podía ver que Moisés creía lo que creía por la manera que él estaba actuando. Moisés vio la promesa y actuó por lo que vio. Lo invisible para Moisés era visible. Lo que era invisible para los demás, el Dios invisible, la promesa de Dios para Moisés era visible, lo invisible. Y por eso actuó como actuó. Nada lo movió. No importa si la gente murmuró. No importó si el faraón se endureció más el corazón. Él podía ver lo que Dios ya le había revelado. Entonces encontramos eso. Lo invisible era visible para Moisés, pero llegó a ser visible a Faraón cuando Dios probó la fe de Moisés. Faraón podía ver lo que Moisés había visto todo el tiempo. Y va a ser así un día, por eso Pablo dijo, ve, Hanes y Jambres, la insensatez de ellos después se probó. Estaban resistiendo a Moisés, tratando de virtuarlo, tratando de hacer cosas para desacreditarlo. Solo era insensatez, porque Dios probó la insensatez de ellos al vindicar la fe de Moisés. Delante de la gente se probó, ¿ve?, que realmente ellos estaban en error y estos estaban en la verdad, porque uno estaba caminando por lo que él estaba viendo, lo invisible, por fe. Y dejó que el super sentido tomara control de los demás sentidos. Ahora, encontramos eso. Entonces, estas cosas nos enseñan. Moisés, por fe, vio el cumplimiento de la palabra, aun cuando físicamente no era manifiesta aún. Moisés vio la promesa cumplida aún antes que físicamente tomó lugar. Fe ve eso. Fe ve que ya está hecho cuando nada más dice que está hecho. Y entonces el hombre que vive por fe cree y sabe. Entonces Moisés vio el cumplimiento de su palabra aún antes que físicamente fue manifiesto. Lo mismo fue con Noé y Abraham y otros. Israel salió de Egipto, pero ellos no vieron lo que Josué y Caleb estaban viendo. Señor, Caleb y Josué vieron por fe la realidad de una herencia poseída por ellos. Ellos vieron eso y vieron que era suya. Aun cuando no estaban ahí, ellos tenían la realidad de ellos. Sabían que Dios se lo había revelado. Por eso actuaron diferente que el resto de los 2 millones. Ellos eran los patos raros, eran como el aguilucho en medio del montón de gallinas en la pollera. Ellos eran diferentes porque ellos no estaban dejándose guiar por lo que estaba diciendo este, o quién era más popular, o quién podía influenciar más gente, como Corey Datán quisieron influenciar un grupo y cuántos compromisos hicieron. Ellos no estaban en eso. Ellos estaban viendo lo que Dios les había declarado real, aun cuando no lo tenían. Israel, que profesó creer, retrocedió cuando llegó a la orilla del Jordán y volvió para atrás. Sí, señor. Ellos volvieron atrás. En Cades nos damos cuenta, ellos fueron puestos a prueba en Cades. Ahí en Cades era el asiento de juicio del mundo de ese día. Ahí los juzgó Dios por el mensaje de Moisés, si lo iban a creer o no, si iban a continuar o iban a retroceder. Ahí vinieron 10 espías hablando contrario, en una sola voz, contrario a la fe que el mensaje de Moisés declaraba. Ahí estaban 10 espías, 10 príncipes, hablando a una. Imagínense en esa gran unión que ellos tenían, pero estaban hablando contrario a la fe que el mensaje de Moisés había declarado verdad. Y entonces ellos iban ahí, tenían que decidir si iban a recibir esta otra voz que estaba en unidad, porque eran mayoría en el mensaje, o si iban a agarrar estos dos pelones, que eran solamente dos y ellos eran en número 2 millones, ¿verdad? Ahí donde mucha gente hace su decisión, allá son más y ellos tienen más amor y más cariño y hacen esto y esto y lo otro, y por lo tanto estos aquí no lo tienen y aquellos sí lo tienen, ¿ve? Y la gente toma decisiones de esa manera, ¿ve? Pero es que son gobernados por los sentidos naturales, lo imaginan, lo razonan, lo filtran por sus pensamientos, por lo que ven, por las circunstancias, cuando circunstancias no tienen nada que ver con fe. Y estas cosas tienen que suceder para ver quién es aprobado y quién es desaprobado. Entonces ahí llegó la cosa y la gente tuvo que decidir si iban a caminar por fe o si iban a ir por razón, ¿verdad? Si iban a moverse por la vista natural, ¿verdad? O lo que fe declaraba. Porque decían, ahí están los gigantes y son grandotes y la tierra traga a sus moradores. Y comenzaron a razonar, ¿verdad? Y entonces empezaron a trabajar de esa manera, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que todas estas cosas, fe es contraria a todo lo que los sentidos les estaban declarando, ¿verdad? Contrario al testimonio y contrario al razonamiento de los 10 espías, la verdadera fe era contrario a todo eso. ¿Y quién iba a irse contrario a eso si ellos eran más? Pero dos fulanos estaban parados en lo que ellos sabían que era la verdad. Entonces encontramos eso. Muchos dejaron que los sentidos naturales ahogaran la voz de fe. Muchos dejaron que los sentidos naturales de ellos ahogaran la verdadera voz de fe que estaba hablando. Ellos no oyeron la verdadera voz de Dios, ¿verdad? Porque la verdadera voz de Dios, el verdadero testimonio de Dios fue ahogado, como también fue ahogado por Caín en Edén, que silenció la voz de Abel, ¿verdad? Y la voz de esto fue silenciada ahí. No importó, ¿verdad? Qué es lo que fe podía declarar, era lo que ellos habían razonado. Eso valía y estaba arriba de lo que fe estaba declarando. Y ahí fue la guerra, y ahí fue el asiento de juicio. Unos se movieron, ¿ve?, por un camino usando su mejor criterio, su razonamiento, cómo se sentían, su imaginación, pero otros estaban anclados en fe. Entonces encontramos eso, encontramos que en esa hora de crisis estas cosas tomaron lugar. Y todo lo que pudo ser presentado contrario a fe fue presentado. Oh, la tierra traga a sus moradores y hay gigantes en la tierra y venimos aquí a morirnos y cuántas otras cosas más, ¿verdad? Y llegó ahí, a ese lugar. fe en Josué y Caleb silenció todos los sentidos. El supersentido en ellos tomó control. Rasgaron sus vestidos, dieron: la tierra es nuestra y nosotros los comeremos como pan. Ahora, es fácil decirlo, porque usted lo está viendo por la fe de ellos, pero esa es la fe de ellos. Esa fe de ellos a usted no le sirve. Esto es otro día. Está bonito decir: sí, ellos lo hicieron allá, pero ahorita es otra hora. ¿Verdad? Como Jesús, cuando llegó allí y tuvo que pararse, dijo: Padre, si puedes, pase de mí esta copa, pero no conmigo. Que era terrible lo que él tenía que enfrentar, pero la escritura le declaraba a él que él tenía que pararse en esos terrenos y conquistar esa hora por fe, tomar control por fe, tomar control en la hora de juicio, tomar control delante de Pilato, tomar control en la cruz, subiendo a la cruz de tú. Le digo: mujeres, no lloren por mí, sino por sus hijos, porque vendrá el día cuando ellas van a clamar a los collados y a los montes: condenos de la ira del Cordero. Él tomó control en esa hora, aún a la sombra de la cruz estaba hablando de su segunda venida. Cuando su corazón estaba triste, cuando la sangre y el agua se habían separado, fe estaba en control. Ahora es bonito hablarlo: oh, qué tremendo Josué y Caleb, yo soy Josué y Caleb. Todo el mundo es Josué y Caleb en esta hora. Y hablan del Efesios: Josué, dame mi monte. Hermano, el Efesios es algo grande, se ha predicado en un mensajero. Hemos vuelto al Efesios con los 10, unos 7 sellos abiertos, de acuerdo a Apocalipsis 10. Efesios es de regreso al principio, no es fiestas y lunas y trompetas y juntas y esto y lo otro. Es de regreso al principio, no tiene nada que ver con tiempo, es de vuelta a eternidad, de donde venimos. El hombre perfecto, el hombre entero, dice el mensajero: Juan vino, pero Jesús era el Efesios. Es de regreso al origen, es de regreso al principio. Ahí no se cuenta días, ni fiestas, ni lunas nuevas, como es el milenio, que se cuenta años y lunas y tiempo. Es de regreso al principio, de regreso a eternidad. Efesios es otra vez al origen. Pero la gente canta estas cosas sin entenderlas. Un hombre, hermano, que estaba fumando y drogado, hizo esos cánticos. Ahora tiene otra mujer y dejó la suya. Pero el día que vivimos, cuando hoy en día la gente va al restaurante y si mira una araña en la sopa, es capaz de demandar al restaurante y obligarlo que le pague, pero viene y puede comer cualquier potaje que le ponen en la mesa espiritualmente y se lo traga. Pero el día que vivimos, cuando la gente no ha recibido el filtro, el hombre que piensa, entonces pasará cualquier cosa por su mente. Tuviera el filtro que el hombre que piensa, no haría lo que hizo Esaú, que vendió su primogenitura. No haría lo que hizo Eva. Era quedado con la palabra. El filtro, el hombre que piensa, produce ese sabor santo. Pero la hora que vivimos, las cosas están aquí. Miren, entonces el super sentido tiene que tomar control de todos los sentidos. El primer nacimiento pone esos sentidos activos, tan activos por el primer nacimiento. Pero ese no es el nuevo nacimiento, es el primer nacimiento. Y el hombre que solo tiene ese nacimiento se dejará influenciar y se moverá por lo que esos sentidos le declaran. Y todos los sentidos le pueden mentir. Pero cuando un hombre nace de nuevo, ese super sentido es activo. Y él se mueve por ese super sentido, vive por el super sentido, come por el super sentido, anda por el super sentido. Es diferente. Necesitamos eso. El super sentido solo reconoce la verdad de su promesa. Noé, por ese super sentido, vio la seguridad por la única vía de esa arca. No había otra manera, no había otra garantía, no había otro lugar seguro, no había dónde poner su confianza. No podía poner confianza en la habilidad del hombre que podía disparar cohetes a la luna, porque lo podían hacer, o que porque podían hacer aquellas grandes pirámides en ese día, o porque tenían colores que el tiempo no podía cambiar. No podía poner su confianza en el avance científico y en lo que dijo este, aquel y el otro. Solo había un lugar donde solo una confianza había, y era en el arca, la visión profética de Dios para esa hora. Y no podía desviarse, no podía añadirle nada, no podía poner esta pieza que iba a ir aquí, no podía ponerla acá. Tenía que ser cada pieza en su lugar, y Dios le reveló en cada temporada dónde encontrar el material para que pusiera esa pieza ahí. Lo mismo está haciendo Dios en esta hora. En cada temporada encontramos el material aquí de lo que hace falta en el arca, porque un día la dinámica va a bajar, y cuando la dinámica venga, el arca va a ascender. La misma dinámica que va a salvar a la gente, la misma dinámica que va a condenar al mundo, el mismo ángel de fuego, ve que llegó al campamento de Abraham, fue el mismo ángel de fuego que quemó a Sodoma. La misma persona, el mismo Josué que dividió la tierra y dio la herencia, era el mismo ángel destructor. Él estaba limpiando la tierra. Las dos cosas iban juntas, y las dos cosas estaban en Josué. Lo mismo está en esta hora, porque este es el asiento de juicio en la casa que estamos. El juicio debe comenzar primero en la casa de Dios, y Él tiene que decir: esto se va y esto se queda. Pero ¿qué hace la gente? Josué es demasiado estricto, José es demasiado goliero. Pero es que él sabe que este anatema no debe estar ahí. Estas cosas no deben estar en la casa de Dios. Hemos perdido el objetivo. La gente está jugando iglesia en esta hora, dejándose llevar por emociones, por motivos, por sentimientos. Se dejan llevar porque se resienten aquí, se resienten allá. Imagínense Jesús tratando de ir con los apóstoles cuando están resentidos. Digo, ustedes quieren irse, váyanse. ¿Qué era la mujer sirofenicia cuando le dijo perro? Ella, hermano, su carne no se ofendió, pero su fe no fue ofendida. ¿Qué cuando Jesús le dijo a aquella mujer? Le dijo: cinco maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Y vos, ¿quién sos?, le hubiera dicho. No, sus ojos se abrieron y dijeron: y esta es la señal de un profeta. Y lo estaba viendo de otra manera. ¿Cómo usted mira las cosas? Hoy en día tenemos que lidiar con un montón de niños. Dale un bomboncito, es el mensajero ahí en el mensaje. Ha salido el sol, pues, vivificador. Las madres antes venían y machacaban el café y le ponían un poquito de azúcar, lo metían en una bolsita de plástico y le abrían un hoyo al fin y le lo metían al niño para apaciguarlo, para que dejara de llorar. Dice: dejemos esas papadas y caminemos adelante. No es hora de estar apaciguando a la gente. Hay poder vivificador presente. Pero ¿qué pasa? Falta el filtro. El filtro del hombre que piensa. La gente hoy en día ha razonado: esto es correcto y esto es errado. Cuando fe dice que todo eso está errado. Hay que encontrar, hermano, hay que encontrar la verdad. Hay que saber manejar crisis. Gente se resiente, hermano, y cuando entra en un resentimiento, no hablando de nadie aquí en particular, estoy hablando así en general, y entra en el resentimiento, y ese resentimiento comienza a gobernar sus pensamientos, comienza a gobernar sus acciones, comienza a gobernar su relación con este, su relación con aquel. Cuando menos acuerde, está como un espiral haciéndole un hoyo, y va para abajo, y va para abajo, y va para abajo, hasta que usted no lo va a ver. Estamos mirando al Calvario, ahí donde fuimos liberados. Ahí donde él pagó el precio supremo. El mensajero hablaba de una jovencita, ¿verdad? Que el muchacho que llamaba se fue con otra. Y ella dijo, oh, yo sé que Juan me ama. Y no, pues no la podían sacudir. Le dijo, mira, niña, le dice, mira al Calvario. Mira para allá. Ahí tenés que ver. Deja esas cosas y mira al Calvario. Enfocar tu vista en eso verdadero. Y Dios ahí puede empezar a obrar con alguien. Fe no es de emociones. El hombre que vive por emociones, por imaginación, por razonamiento, por conceptos, el hombre que va a dejar influenciar por esas cosas, cuando la palabra viene se va a resentir. Ese es el problema. Fe no encuentra ofensa. Mire, Marta, allí necesitada de Jesús, llegó a la tumba de Lázaro. Y ella no le dijo, mira, le dice, te mandé llamar y no viniste, sino aquí están las consecuencias. Él no vino, ella tenía derecho, pero porque ella necesitaba algo. Le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo dará a ti. Le agarró la pelota y la tiró de vuelta a ver qué iba a hacer Él con ella. Era su fe en Él. Aún en la crisis, aún cuando parecía que le había fallado, todavía estaba confesando su fe en Él. Pero una persona le habrá dejado guiar. Me traicionó y me trató mal. Eso no hubiera tomado lugar. ¿Cuántos niños mimados en esta hora están viviendo de esa manera? Regresemos al camino angosto y no dejemos gobernar por los sentidos. Dejemos que fe gobierne nuestra vida, nuestro pensar, nuestro vivir, nuestro mover. Entonces seremos hombres maduros y mujeres maduras. Y usemos el filtro que el hombre que piensa. Dejemos que la señal venga y interprete estas cosas que son desconocidas para nosotros. El lenguaje de Él solo se interpreta por el Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Y qué quiso decir con lo otro? Dios lo hace claro. Regresemos a donde tenemos que regresar. Piensen estas cosas. Fe declara lo que los demás sentidos no pueden declarar. Por eso Marta dijo lo que dijo allá a la tumba de Lázaro. Ahí estaba esa mujer de fe. Por eso María agarró aquel. Los apóstoles no entendieron cómo esta mujer fuese lo que hizo, agarrar aquel costosísimo aceite que estaba en ese albarastro y lo abrió y ungió a Jesús de pies a cabeza. Uno dijo por ahí, qué cara esta papá de que acaban de desperdiciar ahorita. Sí, dijo Judas, porque usted sabe, él tenía la mano en la bolsa. Y él dijo, no, para mi sepultura lo ha hecho. La hora había cambiado, ella sabía que lo que tenía que hacer ahora Jesús era entrar en esa nueva etapa. Por fe actuó. Ellos no entendieron, pero es que ella captó lo que estaba tomando lugar. Eso es lo que necesitamos, hermano. Personas que pueden ver el mover del Espíritu en esta hora. Entrar en el sentir del latir del corazón del Espíritu Santo, hacia dónde se está, qué es lo que lo emociona a Él, hacia dónde se está moviendo el Espíritu de Dios. Y mucha gente no está siguiendo ese latir del corazón del Espíritu, están siguiendo el sentir de sus emociones, de sus ideas, de sus caprichos. Ese es el peligro cuando un hombre deja de caminar por fe y camina por los sentidos. Tenga cuidado, eso lo va a traicionar a usted. Traicionó a 2 millones en el desierto. Moisés casi se desubica allí a la orilla del mar. Digo, Señor, ¿qué hago? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás lloriqueando como un niño? No te di la palabra, habla y marcha adelante. El mensajero, ahí está el tabernáculo Branham, ahí estamos nosotros. Tenemos que tener el biberón en nuestra boca todo el tiempo. Dios quiere que seamos maduros. Dios nos ayude. Ahora, si usted quiere el apaciguador, ¿verdad?, que se le machaque el cafecito y le ponga el azúcar para que le meta un montón de cafeína y azúcar en su sistema y lo tenga ahí con los ojos idos para que esté contento, tómelo. Eso lo dijo cuando estaba el poder vivificador presente. Pero está el poder vivificador presente. Usted no necesita esto, necesita poder vivificador para vivificar su fe y lanzar las grandes esferas, esferas reales, esferas de poder, donde todo es posible el que puede creer. Dios quiere llevarnos allí. Así que juzguemos. Pablo decía, mira, dice, cuando oro, oro con entendimiento en el espíritu. Cuando canto, canto con entendimiento en el espíritu. Dice que sería, dice, si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, ¿cómo va a ser edificado aquel si no entiende ni jota lo que está diciendo? Y es el Espíritu Santo hablando. Alguien hubiera dicho, Pablo, estás apagando la unción, Pablo, al callarlos. Digo, pero el que no puede interpretar, entonces que calle. Él le puso orden al asunto. Y ese es el problema hoy, hermano, que la gente quiere andar haciendo cosas que no están en línea con el Espíritu de Dios y la manera de obrar del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque están trabajando, como dijimos, en los sentidos naturales y no en base al supersentido. Este mensajero, fe perfecta no falla. Fe perfecta, dice, fe tiene pelos en el pecho. Es ruda. Esa es fe. Y eso es lo que necesitamos en esta hora. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Toma este mensaje tal vez entrecortado, Señor, y mira el motivo y el objetivo con el cual fue hablado. Que la gente pese estas palabras. Como una vez fue dicho, fuiste puesto en la balanza y has sido hallado falto. Señor, que si somos pesados, no sea que algo nos haga falta. Ayúdanos a examinarnos. Creo que fue tu apóstol que dijo, examinémonos y miremos si estamos o no en la fe. Ayúdanos, Señor, a ser no niños, sino hombres maduros en esta hora. Señor, con nuestro corazón puesto en la cosa correcta. Ayúdanos a caminar. Tú sabes, Señor, nuestro deseo no es en ningún momento decir algo que pueda causar incomodidad a alguien. Señor, nuestro deseo, Señor, es ver tu iglesia caminar adelante. Señor, podemos ver que algunos estamos cortos. Señor, yo estoy corto en algunas cosas. Ayúdanos, Señor, a corregir lo que está faltando. Podamos seguir adelante. Pienso cada vez que tú hablabas a las edades, te decías a unas, he hallado tus obras que no están perfectas. O tengo esto contra ti, esto contra ti. Y Padre, ayúdanos, Señor, a ver dónde y qué hay que arreglar y que podamos mirar, Señor, el proceder. El profeta predicó aquel mensaje, el proceder de un verdadero profeta. Y eso es lo que necesitamos entender, el proceder de un verdadero creyente, el proceder de los creyentes en esta hora. Gracias te damos, Señor, bendice a mis hermanos, a cada uno. Abre las grandes ventanas del cielo y derrama tus bendiciones que sobreabunden. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Subiré a la montaña, subiré, llegaré hasta la cima, llegaré. Aunque tenga que llorar, lloraré. Subiré a la montaña, subiré. Llegaré. llegaré hasta la cima, llegaré. Es difícil esa escalada. Tenga que llorar, lloraré. Llegar hasta la meta, triunfaré. Subiré a la montaña, subiré. Dele la mano a su hermano. Llegaré hasta la cima, llegaré. Aunque tenga que llorar, lloraré. Y al llegar hasta la meta, triunfaré. Subiré a la montaña. Dios les bendiga, hermanos, pueden salir.